día lunes, pero día especial porque vamos a tener la Rosquita Fandom aquí con Ezequiel Fuentes Soma, productor ejecutivo de este programa y conductor de la Rosquita aquí en nuestra radio a las 18 horas. Bienvenidos.
¿Cómo estás, Ezequiel? Todo bien, muy lindo todo. Y con muchas novedades.
Mucha información.
Muchísima información. Porque ya ha pasado el estreno de Rápido y Furioso 10.
X.
Claro, X o 10. Para aquellos que... los números romanos, acuérdenselo bien. Como Rocky. Bueno,
la saga continúa.
La saga continúa. Y le decimos a todas aquellas personas que la saga va a continuar. Va a continuar. Y es una película que se para nuevamente en los eventos de Rápido y Furioso 5, los eventos de Río de Janeiro. Ahí empieza la nueva trama de tantas tramas
sí,
que se han realizado en Rápido y Furioso. Tan lejano quedó aquella batalla en Los Ángeles, ¿no? Con Paul Walker y Vin Diesel como los principales personajes. Bueno, obviamente siempre hay algún momento en la película que también lo homenajea a Paul Walker. Y bueno, Vin Diesel como Dominic Toretto sigue siendo el personaje principal y el dueño de esta franquicia prácticamente, que logra lo que muchas franquicias no pueden alcanzar, es el gran cast, ¿no? El gran cast de actores.
Todos quieren estar.
Y todos quieren estar y hay mucho dinero para estar allí. Como por ejemplo Jason Momoa, que es el villano en este caso, hace de... podemos contar porque está dentro de la trama, dentro de los trailers, es el hijo del mafioso en la película de Rápido y Furioso 5, el Hernán Reyes, y de ahí se empieza una rivalidad con Dominic Toretto, obviamente una típica película de venganza, y más que sobre todo siempre está estos dos conceptos en las películas de Rápido y Furioso: la venganza por un lado y la familia y las coronas de por medio. Y te digo, lo de Jason Momoa hizo un buen papel para mí. Es un villano distinto a los demás, siempre un villano enojado, ¿no? Con busca de sed y venganza. Este es como un villano mucho más relajado, que tiene obviamente su sadismo incorporado y su venganza, pero es prácticamente Jason Momoa siendo Jason Momoa. Y aquellos que son fanáticos del actor, de su personalidad.
O sea que ese Aquaman también, pero versión andando en auto.
Claro, más relajado, muchísimo más relajado. Creo que en Aquaman hay momentos así de seriedad que tiene, pero en este caso no, es completamente desfachatado y lo hace muy agradable, lo hace muy agradable y distinto a otros villanos que aparecieron en Rápido y Furioso. Una vez más aparece, bueno, el elenco original con Michelle Rodríguez como Letty, que va a tener una importante subtrama en el transcurso de esta película, junto a otras grandes actrices como Charlize Theron, que vuelve a aparecer en un nuevo papel de villana, buscando tal vez una redención, tal vez. Y
Cypher.
Claro. Y aparece otra de las grandes actrices ganadoras del Oscar, Brie Larson también.
Nos ponemos de pie.
Una de las grandes incorporaciones de este nuevo elenco, junto a Jason Momoa. Y como bien decía, siguen apareciendo el equipo de Dom Toretto, que es Roman Pierce, interpretado por Tyrese Gibson, Tej Parker, interpretado por Ludacris, y Mia Toretto, la hermana, por Jonana Brewster. Aparece nuevamente John Cena como el hermano mayor
de Jacob
Toretto. Así que, y también aparece Natalie Emanuel, que la conocimos mucho en Game of Thrones, que empezó en este equipo. Si mal no recuerdo, creo que fue Rápido y Furioso 6, me parece. Son tantas películas,
no
con
sabía ella, hacer ya pierde. Nada, no sabía hacer nada.
Era la hacker. La hacker y que pegó buena onda. Y
apareció Han también.
Sí, apareció Han nuevamente. Para aquellos que se perdieron por ahí en las 6 y las 7, están Han nuevamente. Y también aparece una actriz preferida por usted, David Oliva, que es Daniela Melchor.
Exacto, Ratcatcher 2.
Sí, que aparece también en Guardianes de la Galaxia, también en volumen 3. Actúa
fetiche,
muy bien.
Es actriz fetiche ya de James Gunn.
Sí, y actúa muy bien, te digo. Hace de la hermana de Isabel, la que fue entonces pareja de Dom Toretto en alguna de las películas, madre de su hijo. Así que actúa muy bien. Ella es portuguesa, así que el portugués le sale de forma natural, más allá de que lo tiene que hacer en brasilero, digamos. Bien, ese es el elenco, ¿verdad? Es de lo mejor que hay. Bueno, aparece el transportador Jason Statham también. Así que no, no falta nadie. Y sé que muchos se habrán sentido spoileados durante
el
transcurso de estos días.
La saga tiene los peores fanáticos que pueden tener. Sí. No son como los de Marvel, no son como los de DC, no son como los de Game of Thrones, no son como los de Star Wars, los de Star Trek. Los muchachos fueron ese primer día
y ya empezaron a spoilear.
Y spoilearon ellos solos,
nada. Pero nosotros no lo vamos a hacer, solo vamos a decir que aparece quien tiene que aparecer, que era la que faltaba, nadie más. Nada más vamos a decir.
Y ya lo veníamos diciendo.
Sí, que en algún momento iba a aparecer.
Lo dijimos a modo de broma y terminó siendo cierto.
Y va a aparecer otro.
Sí.
También aparece
es
otro.
Es lo que se llama Don Billetín.
Que decían que estaban peleados, pero...
Pelea, viene.
Pero cuando hay caja de por medio, hermano, te olvidas de todo. Bueno, eso como parte del disco. Las escenas de acción, ¿no? Que tanto a veces nos sí. mofamos. En este caso, a mí me parecieron algunas que estuvieron muy bien. Es más, te digo que yo creo que Rápido y Furioso 5 es la que redefine esta saga, que empezó muy bien con las dos primeras películas. Después hay un barullo entre la 3 y la 4. También estuvo Tokyo Drift.
Acomodar las cosas.
En la 5 es la que redefinió la franquicia. Y después fue como una copia de la copia de la copia. Esta película 10 me parece que estaba muchísimo mejor, sobre todo por el villano. Creo que el villano le da muchísima prestancia a esta nueva versión. Obviamente hay algunos que ya descansan a ver 10 películas de lo mismo. Es un poco... que ya aburre para algunos, pero para los que son fanáticos de los personajes y de los autos,
a mí me sorprendió mucho el fanatismo que hay por esta película aquí en La Rioja.
Sí, muchísimo.
Es impresionante la cantidad de gente que va a ver las películas.
Y la prefieren en español, te digo.
Sí.
Y la van a ver.
Lamentablemente es así, pero bueno, es lo que pide el público. No quiere leer.
No quiere leer. Y hubo dos únicas funciones en un solo cine. Así que es una constante, ya lo venimos diciendo. Así que no sé si vale la pena quejarnos, pero tenemos la información de que por lo menos en las películas de Marvel y de DC va a haber por lo menos una semana subtitulada en un cine que es el que le gusta a usted.
San Martín.
Exactamente. Así que por lo menos
vamos a tener eso. Pero con Oppenheimer, ya lo dijimos acá, vamos a luchar por dos semanas. Con Oppenheimer vamos a luchar por lo menos dos semanas que esté subtitulada.
Bueno, acá se me pide tres. Ustedes dos cada vez piden lo imposible acá en la lista.
Hay que pelear.
Así que bueno, seguramente es una película que va a estar mucho tiempo en cartelera.
Sí, seguro.
Así que no se hagan mucho barullo.
Teniendo en cuenta lo que va a pasar el día jueves con los estrenos, me parece que va a seguir un poco más.
Sí, y a colación de eso, el próximo estreno es La Sirenita.
La Sirenita de Disney.
Con los personajes de siempre, Ariel, la Sirenita.
Con el soundtrack
del príncipe Eric. Bueno, va a estar la villana Úrsula y nuestro querido Sebastián. Van a estar todos y acá, obviamente, ya lo hemos mencionado en su momento. A ver, la gran, entre comillas, polémica va a ser nuevamente de que la Sirenita es de tez morena.
Claro.
Lo cual ya dijimos que es un... Eso no...
Ya cansó.
Ya es irrelevante pensar...
Y ya lo sabemos, eso que van a ser políticamente correctos de aquí el
más. Ya basta. Aparte... ¿Dónde dice que la
sirena
tiene que ser blanca?
Claro.
¿Dónde dice?
Exacto.
¿Dónde dice? Si vive en el mar, todo el tiempo y sale a la costa y se va a quemar la piel mínimo. Así que, digamos, todos los haters vayan a saber a dónde tienen que ir. Pero bueno, es una película que invita a la familia siempre y sobre todo a los que ya tienen más de 40 años, algunos cincuentones también, les trae... Yo te traía su infancia.
Claro, ¿no? Es que era la película típica que ponían en los cumpleaños. Es la que uno compraba en el supermercado, ya quedaba ahí. Y bueno, aquí hay que poner a los chicos para que se distraigan un poco. Bueno, la Sirenita para las chicas.
Totalmente.
El Rey León para los varones.
El VHS amigo ahí.
VHS que siempre salvaba
las papas.
Las reuniones.
Totalmente. Así
darle tiempo al papá para que vaya a comprar más sanguchitos de miga.
Exacto. Y bueno, es una película que seguramente va a estar por lo menos mínimo un mes en cartelera acá en La Rioja junto con Rápido y Furioso, así que hacer que sea su cartelera más cercana. Vamos ahora sí a las plataformas y tenemos para mencionar las novedades, fechas ya en Marvel. Sabíamos que Secret Invasion iba a estar en junio, ya tenemos fecha, es el 21 de junio comienza esta serie de Nick Fury y los Skrull. Atentos, anótenlo. Y las próximas series que teníamos la confirmación de que iban a ser este año, pero no teníamos la fecha, son Loki temporada 2, que es lo que más espera David
sí,
Oliva,
sí, señor.
Y quien les habla. Y
que estuvimos un poquito así en Ant-Man.
Sí, pero muy poquito.
Tuvimos una escena post-crédito, nada más.
Exacto, va a ser el 6 de octubre. Queda tiempo todavía, así que pueden ponerse
sí, hay que ver cómo arreglan
acorde,
el tema, ¿no?
Con
Khan.
Sí, hay que ver qué pasa con Khan.
Hay que esperar con qué pasa con Khan. Tiene un problemita de judicial, así que hay que ver qué hace Marvel.
Y para mí yo creo que lo van a... Si no es un personaje muy principal, pero que quedó como... como continuidad de Loki, en el final de Loki, sobre todo en el postcrédito. Y no sé si le va a merita a que tengan que ya hacer todas las escenas, no sé. Tampoco sabemos la trama, así que.
El ratón puede conseguir lo que quiere.
Claro, exactamente, estamos especulando. Y la otra serie que está confirmada a su fecha es Echo, el 21 de noviembre. Este personaje que salió en Hawkeye.
Hawkeye
salió.
Y va a ser parte también de Daredevil, así que hay que estar atentos a lo que va a pasar con Echo.
Exactamente, así que esas son las fechas que se vienen en Marvel. Y anote, sobre todo el señor acá, Fernando Molina Torres, estaba preguntando por esta película. Avatar The Way of Water, o Avatar 2, va a estar disponible.
Ese maratón.
Sí, casi son 3 horas. Va a estar disponible en Disney Plus el 7 de junio.
7 de junio, Fernando.
Así que anótelo. Lo que ya tienen en plataformas es La Extorsión, de Guillermo Francella, y también aparece Pablo Rago, hace un muy buen papel Pablito Rago de villano, y Andrea Frigeiro. Está La Extorsión en HBO Max desde el 19 de mayo, así que una muy buena película nacional para verla.
Sí, está disponible.
Disponible, y lo que ya está cerquita y no más, otra película que estuvo en el cine hace poco tiempo, que sabemos que no le fue muy bien porque no había muchas expectativas por ella, pero es una película que invita para mirarla, para pasarla bien, para, entre amigos, es Shazam, la furia de los dioses, o Shazam 2, el 23 de mayo. Creo que ha llamado mucho la atención más el postcrédito y después la polémica que hubo por el postcrédito, ¿no? Que hizo todo un barullo, sobre todo en Warner, con James Gunn y con La Roca y todo lo que pasó. Pasamos a Netflix. Esto le va a gustar. FUBAR. ¿Qué es FUBAR? Bueno, FUBAR es una serie de un tal Arnold Schwarzenegger.
Ya dije, estamos esperando.
La estamos esperando. 25 de mayo, ya nomás llega. Es un ex agente de la CIA, que bueno, es la típica.
Sí.
Que yo me quiero retirar y bueno, estoy viviendo la vida. Y bueno, salen eventos del pasado y me tengo que volver a golpear gente y a buscar espías, terroristas y bueno. Y hasta la vista, baby. Sobre todo con el gran Army. 100%
Arnold. Ya lo teníamos antes, lo veníamos pidiendo que Arnold debería hacer algo después del éxito que tuvo Arnold Sylvester con El Rey de Tulsa en Paramount Plus, sí. Así que estábamos esperando por Arnold.
Y hay más de Arnold, porque hay una miniserie documental de la vida de Arnold Schwarzenegger, que esto sí va a estar interesantísimo, el trailer sí. Está muy bueno, me llamó poderosamente la atención. Será el 7 de junio también,
¿eh? Y ojalá que haya escenas detrás de cámara de la época de Terminator.
Sí.
Terminator.
Porque son varias facetas que te muestra el trailer.
El niño, el atleta,
el que se convirtió en el gran físico-culturista austríaco.
El ganador del Atlas.
Claro.
El hombre.
Que embelesó a Hollywood, después vino Hollywood toda su carrera, películas de acción, bla, bla, bla. Y la etapa del Gobernator de California.
No sé si muchos lo saben, si no son fanáticos de Arnold, pero él hizo la película Hércules.
Sí.
Y su léxico, el inglés era bastante malo, fue doblado.
Claro.
Fue doblado, o sea, la voz de él, o sea, es como más o menos lo que pasó con Darth Vader en Star Wars, que también fue doblado por exacto, también hay muchos casos de que tenían mucha mala voz, no sabían modular, entonces les ponían actores de doblaje. Arnold pasó por eso en su primera película, Hércules en Nueva York, así se llamó la película.
Increíble.
Reencarnaba y estaba Arnold ahí en Nueva York y sus aventuras con ese peinadito que tenía, un peinadito nada intimidante.
Digamos que
corte canastita era.
El primer blockbuster de Arnold habrá sido Conan.
Claro.
Conan el Bárbaro, por ejemplo.
Y por ejemplo, esto que no sabía mucho modular, en Terminator tenía muy pocas líneas.
Sí.
Terminator 1.
Y después un montón de películas más, ni hablar Terminator. Así que bueno, esto es lo más esperado en Netflix. Y vamos a Star Plus. Una mala y una buena de Star Plus. Vamos con la mala. Hicieron un, no sé si decirlo, reboot, remake, no sé qué es, de yo la película Los Blancos No Saben Saltar.
¿Qué le puedo decir? La vi el fin de semana.
¿Por qué hacen esto?
Porque iba a ser parte de la rosquita y íbamos a hablar, entonces había que verla para criticarla, sí, para eso, o para recomendarla. Bueno, sí, tiene el nombre nada más. Perdió toda la esencia de lo que fue la película de los 90 con Woody Harrelson y Wesley Snipes. Pierde muchísimo de lo que era, del básquet callejero, de las apuestas y de por qué el nombre. Porque es una realidad de que en los 90 los blancos prácticamente no tenían volcadas.
Sí.
O slam dunks, como se conocen, claro, en Estados Unidos. No eran de saltar mucho.
Y ahí sale la frase, los blancos no saben
los
saltar.
Los blancos no saben saltar. Entonces pasó mucho tiempo hasta que ganó un blanco un juego de slam en la NBA.
Sí,
pasó muchísimo. Y bueno, de eso se trataba. Ahora ya un poco... Y la película es realmente mala, muy mala. No tiene un guión consistente.
Centrada en la actualidad, digamos.
Claro. El protagonista blanco es un entrenador de jugadores de básquet que tienen TikToks.
Claro, es muy...
O sea, buscan no solamente ser mejores en el básquet, sino que cuantos más seguidores tenían era mejor. Y bueno, la cuestión es que son de esas películas que si te gusta el básquet a lo mejor lo puedes disfrutar, pero no se las recomendamos para que pierdan el tiempo.
Y tengo que decir que es culpa mía, yo le dije que iba a ver esta película y pasó un mal momento, mi amigo.
Sí.
Pero le tengo algo para compensarlo. 27 de mayo en Star Plus, Los Fabulosos Cadillacs en vivo.
Eso sí, muy bien, Cadillacs.
Anótenlo, por favor, con esto me pedimos.
¿Sabe qué le traje?
Sí.
De la serie de Arnold Schwarzenegger de FUBAR, el soundtrack oficial con la banda Five Men Electrical Band con We Got Together Well.
Perfecto.
Con eso nos despedimos.
Hasta la vista.
Nos vemos la próxima semana.